11 minutos y tal y como lo anunciamos al inicio de esta misión, está con nosotros a esta hora la doctora Clara López Obregón. Ella es candidata a la alcaldía mayor de Bogotá por el Polo Democrático, por el Partido Polo Democrático. Doctora Clara López, muchas gracias por estar con nosotros. Nos complace mucho que esté aquí en la emisora Adriana Estéreo.
Muy buenos días. Yo también muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, antes de empezar, doctora Clara López, pues ratificamos, este es un compromiso que hemos adquirido con nosotros, con nuestros oyentes, mejor de estar aquí con todos los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y lo que siempre hacemos, doctora Clara López, es iniciar con un diagnóstico, con una radiografía, con una mirada panorámica de cómo se encuentra la ciudad. ¿Cómo ve usted actualmente a la ciudad de Bogotá?
Bueno, la ciudad de Bogotá, como toda metrópoli de su tamaño, es una sociedad compleja que tiene muchos problemas atravesados, pero también tiene muchos logros al lado de los retos. Por eso yo encuentro a Bogotá en lo que uno pudiera llamar una situación fluida de cambio. Venimos de una etapa de importantísimas reducciones, por ejemplo, en los indicadores de pobreza de la ciudad. En el año 2003, 32 de cada 100 familias vivían en la pobreza. Según el DANE, el año 2014 registra el más bajo nivel, con el 7%, o sea, 7 de cada 100 familias. Es una reducción casi del 90%, lo que nos está indicando que las políticas sociales han surtido su efecto y han tenido también un impacto muy grande en otros temas de la ciudad, como por ejemplo la movilidad, porque Bogotá ha tenido la gran sorpresa de un flujo inmenso de vehículos de ruedas, tanto de motos como de vehículos automotores, que jamás se esperaban porque no se había calculado el aumento de ingresos de un sector tan amplio de la población, que adquirieron carros, que adquirieron motos y poblaron y llenaron las vías de la capital. Y al mismo tiempo, pues los problemas de fondo, ¿no? Bogotá lleva desde el año 1943 tratando de construir el metro, que es la única reforma estructural a la movilidad con capacidad de mover a la gran demanda de pasajeros que hay en la actualidad. Entonces, pues el intento fallido del año 80, el intento fallido del año 98, en que se incorporó hasta en el plan de ordenamiento territorial y no se ejecutó hasta este momento. Y yo pienso que uno de los grandes retos de la ciudad es montar la primera línea del metro al lado del sinnúmero de acciones que se necesita para mejorar la movilidad, y que las hay. Tenemos que tapar los huecos, tenemos que generar una manera moderna y ágil con tecnología de mover los semáforos y el tránsito, y desde luego hay que abrir nuevas vías. La de la Boyacá con Transmilenio y una autopista urbana es una de las que está más avanzada y priorizada. Así es que una ciudad con muchos problemas, pero con muchas oportunidades.
Doctora Clara, con los buenos días, y ya lo dijo Sebastián, qué bueno tenerla acá en Javeriana Estéreo. Ya usted lo mencionó, uno de los problemas grandes es el tema de movilidad, y uno de estos que ha estado en coyuntura en los últimos meses y tal vez años es el tema del metro. Ahora, con el tema del costo del dólar, ¿qué se viene para el metro? Si el metro está incrementando tanto su precio, si desde antes, cuando el dólar, digamos que estaba estable, ya se venía diciendo que era muy costoso, aún así es necesario para Bogotá, ahora está mucho más caro, ¿qué pasará con esto?
Bueno, el metro es una mega obra que tiene un gran valor. No solamente tiene costos, tiene beneficios. Y cuando uno valora los megaproyectos, no piensa solamente cuánto cuestan, sino cuántos beneficios traen. Y el metro, sin lugar a dudas, es el proyecto hoy en Colombia de más alto costo-beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada dólar que se invierta, tenemos no menos de $3 de beneficios económicos, sociales, ambientales. Entonces, el metro, desde luego, compromete un esfuerzo enorme y hay que hacerlo. Yo escuchaba ahorita al programa anterior, aquí mismo en Javeriana Estéreo, cómo el tema del dólar no se prevé que continúe así, y el proyecto es un proyecto de 20 años. Entonces, Bogotá tiene capacidad de endeudamiento. El gobierno nacional ha dicho que va a respetar su compromiso con la ciudad. A mí no me queda otra solución que continuar con el cronograma de montar todo lo que tiene que ver con el cierre financiero y el diseño de la licitación, que más pronto que tarde tiene que adelantarse. Si no se inicia en este gobierno, pues se continuará en el estado en que se encuentre el año entrante. Claro que eso sí, con la recomendación muy fuerte de que esa licitación la adelante Bogotá en convenio con la Agencia Nacional de Infraestructura, porque es una licitación de un grado de sofisticación que no puede ser hecha así a la topa tolondra, sino una institucionalidad muy fuerte como la que tiene la Agencia Nacional.
Doctora Clara López, se dice que el gobernar es un arte, y es un arte de saber, pero también de saber hacer. En Bogotá, ¿cuál ha sido el inconveniente, las ideas o las ejecuciones?
No, yo pienso que todo gobierno tiene sus buenas cosas, sus malas cosas y las que no quisiera que se hubieran sucedido. Los últimos tres gobiernos que han sido tan criticados por los contendores en función política han implantado en Bogotá un modelo de ciudad muy exitoso. No de otra manera se explica la reducción tan grande en la pobreza, concurrentemente con la llegada a Bogotá de 600.000 desplazados. Ahora que escuchamos ese drama tan terrible de una Cúcuta y una Villa del Rosario colapsadas con la llegada de 1.000 personas, pues yo quiero decirle que a Bogotá durante los últimos 10 años han llegado 50.000 personas anuales, con una mano adelante y otra atrás, que han sido recibidas en la ciudad con acceso a la educación pública gratuita, con acceso a un sistema de salud absolutamente gratuito, con alimentación en comedores de la ciudad para garantizarle la seguridad alimentaria y la nutrición a los chiquitos y a los adultos mayores. Eso es un logro que desde luego no se inaugura con trompetas y con cintas y con manifestaciones, pero es un logro social que esta ciudad no puede seguir demeritando. Y en segundo lugar, claro que ha habido en el gobierno de Samuel Moreno falta de transparencia, una corrupción inaceptable. En el gobierno de Petro, temas de eficiencia y de falta de ejecución. Pero precisamente esos son los temas en los cuales yo estoy muy bien calificada. A mí me han reconocido a lo largo de toda mi vida pública, y particularmente cuando fui alcaldesa de Bogotá, el liderazgo para sacar a la ciudad de la crisis más grande que ha tenido en su historia. Quiero recordarle que yo entré con 18% de opinión favorable y 6 meses después salí con los más altos indicadores de la encuesta de Gallup, que se lleva desde 1993 con el 72%, y que la gente reconoce mi capacidad de ejecución. Y yo en esos 6 meses entregué la administración central con la ejecución más alta de la historia, o por lo menos de los últimos 15 años, que más atrás no hicimos la revisión, y lo hice con lujo de detalles, con seriedad, con eficiencia. Y desde que hay elección popular de alcaldes, la administración central nunca había registrado una ejecución como la que yo dejé, teniendo 4 de los 6 meses en ley de garantías, que siempre dicen que no se puede. Claro que se puede, con buena gerencia, pero más que con buena gerencia, con gran liderazgo y con un gran equipo, que fueron los dos elementos que logramos conjugar en esos 6 meses de alcaldía.
Doctora Clara, hablando precisamente de este tema de la pobreza y del desplazamiento, muchas personas desconocen que Bogotá es aproximadamente el 70% una zona rural. ¿Qué se va a hacer con los campesinos y las campesinas? ¿Cuál es la propuesta para ellos y ellas, donde muchas veces se ven afectados por muchas cosas? Estamos hablando del tema de transporte, estamos hablando del tema medioambiental, el tema minero en toda la sabana de Bogotá, también hacia Usme, todo lo que es, digamos, esas zonas muy altas en donde también hay cultivos, en donde se ve la contaminación del agua. ¿Qué hay para ellos y ellas?
Bueno, es el 70% del territorio de la ciudad, pero son 200.000 habitantes. No alcanzan a ser un porcentaje significativo de los 8 millones de habitantes de la capital de la República. Por eso no se explica que siendo una población tan pequeña esté tan olvidada. Y la realidad es que nosotros en nuestro programa de gobierno traemos una extraordinaria iniciativa alrededor de la ruralidad en Bogotá. En primer lugar, hablemos de la gente. Nosotros pensamos que hay que colaborar con los campesinos para atender su reclamo de preservar su modo de vida campesina. Porque no es lo mismo que le llegue uno a la gran ciudad y lleguen los especuladores y le paguen un precio que nunca esperaban por un lote de tierra, pero verse obligado a sumarse a las a los extramuros de la ciudad y poder preservar el modo de vida campesino, que es lo que ellos quieren como red social, como organizaciones sociales y como personas con tradiciones. Entonces tenemos una hermosísima iniciativa para, por ejemplo, campesinos de Usme, de la parte de Suba, en lo poco que queda, en todas las cinco localidades que tienen ruralidad. Y es que vamos a hacer que el Banco de Tierras del Distrito no compre y adquiera terrenos solamente para gestionar vivienda urbana, sino para preservar el modo de vida campesino. Entonces, esa es una primera iniciativa que creo que es original de nuestro programa de gobierno y fundamental para ese sector de la población. El segundo es el tema de las zonas de protección. Usted sabe muy bien que en el año 2011, finalmente, después de más de 40 años de haber sido decretada la Reserva Forestal, por parte del INDERENA, hoy en el Ministerio del Medio Ambiente, se establecieron las coordenadas. Entonces se estableció una cota por encima de la cual no puede haber ni actividad agropecuaria, desde luego no puede haber urbanización, y eso ha generado que en todo el borde de la ciudad, especialmente en los terrenos del sur, en Usme, y lo mismo en el norte, tengamos nuevas restricciones y que se tenga que hacer un plan de manejo ambiental muy riguroso para preservar esas zonas forestales. Lo mismo que la decretada por la CAR, la Reserva Forestal de Van de Hamer. Y en tercer lugar, las condiciones sociales. Las localidades como Sumapaz, que son el grueso de la ruralidad de Bogotá, son páramos. Y allá la gente quiere preservar su páramo. Eso no es, allá no hay deseos de incorporar modos de consumo lejanos a esa austeridad campesina con que siempre han protegido ese pulmón y esa fuente de agua tan rica. Y allá nosotros vamos a garantizar, en primer lugar, lo que vienen pidiendo los habitantes de la zona, que es una zona de reserva campesina, que implica que desde ese territorio puedan excluir la posibilidad de la minería, que es uno de los temas más delicados frente a la protección de los páramos, y tenemos que generar condiciones económicas de reemplazo de cultivos que están por encima de la cota y que están tocando los páramos, para que la papa no nos reemplace el frailejón.
Bien, doctora Clara López, el tema de la educación pública en la ciudad, ¿cómo va a ser así en su administración?
Bueno, nosotros hemos hecho unos avances extraordinarios en los últimos gobiernos en materia de educación pública. En primer lugar, se han duplicado las aulas. No solamente los cupos, porque es que hay gente que piensa que meter 40 y 50 muchachos por aula es aumentar los cupos. Eso no es lo que nosotros consideramos un aumento de cupo. Nosotros duplicamos por dos las aulas y hoy hay espacio suficiente para que la ciudad eduque en los planteles distritales a 1 millón de muchachos. Estamos hablando de la construcción de 60 megacolegios, de la readecuación con resistencia antisísmica y ampliación de 189 colegios distritales, lo que le ha dado una infraestructura muy robusta a la ciudad, aunque todavía faltan colegios en algunas localidades, que hace necesario que los muchachos sean trasladados vía buses. O sea que vamos a tener que seguir ampliando la infraestructura. En segundo lugar, hay dos colas. Hay gratuidad del grado 0 al grado 11. Pero nos hace falta garantizar 3 años de preescolar, que es una necesidad absoluta, porque son los 3 primeros años de escolaridad los que más garantizan que el niño pueda desarrollar su potencial físico, intelectual y demás. Entonces, nuestro compromiso es con la progresiva implementación en Bogotá de los 3 años de preescolar. Creo que es la única ciudad que está en capacidad de hacerlo. Y en la otra cola, en la educación básica, queremos cualificarla para que los muchachos tengan mayor escogencia. Vamos a construir 20 colegios adicionales especializados para que los muchachos allí puedan hacer doble titulación con técnico o tecnológico y su bachillerato clásico para entrar directamente a la vida del trabajo, habiendo podido también utilizar esos 2 años de preparación de manera preparatoria para entrar a una carrera en la universidad. Eso para retener a los jóvenes. Necesitan más oportunidades y poder escoger ellos libremente qué es lo que les gusta, y no que porque le tocó un colegio en que la articulación con la educación superior era en una especialidad que no le llama la atención, pues que no tenga a dónde escoger qué es lo que quiere. Y en tercer lugar, la educación superior. Nosotros vamos a hacer una revolución en la educación superior en Bogotá. Vamos a llevar la universidad pública nocturna en las instalaciones de los megacolegios de Bogotá, en carreras tanto tecnológicas como profesionales, descentralizando la universidad y abriéndole cupos a un inmenso grupo de jóvenes que hoy no tienen cómo educar. Y quiero aclarar que la educación en la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Pública de Bogotá, es de 0 matrícula para los que se gradúen de los colegios públicos del distrito. Entonces les vamos a abrir esa enorme avenida de oportunidades y desde luego vamos a dedicarnos a capa y espada a mejorar la calidad de la educación, entre otras cosas con la gratuidad de los textos escolares. Esa es una deuda pendiente de la gratuidad de la educación y eso va a ser un salto en la calidad y en los resultados de las pruebas SABER.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 29 minutos. Estamos hablando con la doctora Clara López Obregón, candidata a la alcaldía de Bogotá por el partido Polo Democrático Alternativo. Y por supuesto es hora de darle la voz, darle lugar a nuestros oyentes, a los ciudadanos.
Así es, y de hecho de una vez, Sebastián, hacerles la invitación a ustedes a que participen a través de nuestras cuentas en Twitter, @lascosasqpasan y @javeriana919fm. Ya que estamos hablando de educación, doctora Clara López, hay alguien que pregunta exactamente sobre sus propuestas en términos de universidades privadas. Ella es Sonia Clavijo, @SoniaClavo, está preguntando esto.
Mire, Bogotá tiene desde el año 2005 tal vez un acuerdo que ha sido muy poco publicitado, pero que ha generado enormes oportunidades para muchos muchachos en la educación superior privada. Es el programa de becas. un programa de becas estilo el de Serpi lo paga, pero tal vez menos exigente desde el punto de vista académico, abierto a los jóvenes de las distintas localidades para que puedan, a través de su beca, estudiar técnico, tecnológico y también profesional. Ese programa, desde luego, va a continuar y el fondo que lo alimenta va a ser fortalecido. Y en segundo lugar, un tema que es transversal a la educación pública y a la educación privada, superior, y es que los jóvenes estudiantes todavía no ingresan a la fuerza laboral y sí tienen que desplazarse, a diferencia de los que están estudiando su bachillerato, que viven en términos generales cerca de la casa o tienen el bus escolar. Entonces nosotros contemplamos en nuestro programa el subsidio de la tarifa del transporte público integrado del Transmilenio, de los buses azules, para los estudiantes de educación superior en Bogotá.
Doctora Clara, antes de irnos a esta pausa, hay algo que usted mencionó que considero que es clave y es el tema de Transmilenio, uniéndolo también con la coyuntura. Ya estamos hablando de que no existe Oravalle, que Transmilenio de una u otra forma está pasando una crisis económica y que digamos que ha llevado que en el gobierno Petro esto haya sido criticado por algunas esferas. Pero si esto se hace, ¿cuál es el plan de contingencia para que Transmilenio pueda funcionar de la manera adecuada si se hacen este tipo de reducciones para los estudiantes?
Bueno, en primer lugar, estas reducciones para los estudiantes existen en todo el mundo. Es una manera democrática de contribuir a la oportunidad de los jóvenes para la educación superior y creo que va a ayudar enormemente a reducir los colados, porque a la gente se le olvida que esa indisciplina social, que desde luego nosotros no cohonestamos, también tiene un importantísimo ingrediente económico. En segundo lugar, quiero decirle que el tema del Transmilenio necesita microgerencia. Cuando yo fui alcaldesa, el Transmilenio estaba más colapsado que hoy. Creo que transportaba más gente. Y la realidad es que nos dedicamos desde el mismo despacho de la alcaldesa a tener reuniones periódicas, muchas veces semanales, con los operadores, con la policía, con los representantes de los usuarios, con todas las secretarías que algo aportan y tienen que ver, porque no es solamente Transmilenio como tal, sino el tema tan grave de las losas de Transmilenio, que hay que identificar cuáles son las prioritarias para irlas cambiando. Hemos cambiado la tecnología para tratar de arreglarlas, porque ese es uno de los temas muy sensibles que a la gente se le olvida, que es que quedó mal hecha la troncal. Entonces, el tema de los huecos que tienen los vehículos en las vías de normales, pues no tiene nada que ver con los cráteres que tienen que obviar estos articulados sobre la ruta de la Caracas y de la autopista norte. Entonces, todo eso en un tratamiento integrado conjuntamente con los operadores, identificando dónde hacer la obra, cuál estación hay que ampliar, hasta dónde, cómo. Incluso logramos que se trajeran unos robots especiales para entrenar a los conductores a cargo de los mismos operadores de Transmilenio para mejorar las condiciones del servicio. Entonces, ahí hay mucho que hacer y se puede hacer con orden, con disciplina. Y ayer le escuché al profesor Mocus una idea que me parece extraordinaria, que hay que examinar, colocar a los funcionarios públicos, tanto del distrito como de la nación, una función en el mantenimiento de las colas y en evitar los colados en el Transmilenio. Me parece que eso, como cultura ciudadana, es un aporte extraordinario, es una idea que se tiene que profundizar, mejorar, para ver cómo se implementa, pero son muchas pequeñas cosas que no nos van a devolver un Transmilenio sin chichonera, porque para eso lo que necesitamos es el metro, que se ha debido construir en el 98, porque ya se sabía que el Transmilenio no alcanzaba a copar la demanda 10 años después.
Bien, ya tenemos las 8:35. Estamos hablando con la doctora Clara López Obregón, candidata a la alcaldía de Bogotá por el partido Polo Democrático Alternativo. Hasta ahora hacemos una breve pausa en las cosas que pasan y ya regresamos.